Existe un lenguaje que va más allá de las palabras. Estás entrando en un espacio en el que recorreremos el más allá y el éter. Recorriendo el otro lado, con Silvia Veit.
Pues esta melodía que acabamos de escuchar es la que anuncia la entrada de Recorriendo el Otro Lado, segundo capítulo, y tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera Silvia Veit. Silvia, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, un saludo para todos los soñadores. De nuevo encantada de estar aquí para compartir estas experiencias del otro lado.
Genial, pues yo encantado de que hoy nos vayas a contar precisamente eso que acabas de decirnos, experiencias. Hoy te vas a centrar en un testimonio, ¿verdad? Y en un testimonio además que te toca muy de cerca.
Exactamente. El testimonio es mío propio, es una experiencia personal. Hay una cosa que yo siempre he podido entender y comprender, que todo el que quiere y todo el que se esfuerza puede ser médium o vidente. Y a mí, como no me avergüenza, he decidido pues compartir esta experiencia personal. Y espero que a ellos les pueda dar pie a compartir también sus experiencias. Quiero remarcar que no solo los médiums reconocidos tienen dones, gente anónima también tiene dones. Empezaré de una forma que los soñadores puedan entender. La mejor manera es leyendo una carta muy especial. Vamos a llamarlo así. Una carta a mi madre. Dile a mi madre que no se preocupe por mí. Yo estoy bien, estoy tranquila, no sufro, no me duele nada. Lo único que sí que puedo tener de molestia es que me está reteniendo aquí. Y necesito que rompa esos lazos y esas cadenas. Sé que me quiere, pero esa forma de querer se está convirtiendo en unas cadenas que a mí me están atando a un lugar donde yo ya no pertenezco y debo irme. Necesito avanzar. Y por favor, pídele que deje de tirar dinero, porque no le va a servir de nada. Es una carta muy corta, muy clara, muy concisa, y ahora entenderán el porqué. Voy a explicar cómo fue, tal cual. Quizás produzca algunas risas, porque estas experiencias no solo causan miedo, también causan risa, porque suelen darse en el día a día, en los momentos en que uno menos espera, también, todo hay que decirlo, Tan simple como la vida misma, yo estoy tan tranquila, un día durmiendo, y me despierto a las 5 de la mañana con un sentimiento y una emoción que yo reconocía perfectamente, pero que sabía que no era mía. Una sensación de ahogo, de lloro, de llanto descontrolado, un dolor increíble por la pérdida de alguien. Yo no sabía el por qué, porque yo no había perdido a nadie. Son emociones que detecto que no son mías, pero me las hacen sentir. Así empezó esta experiencia. Entonces yo hablé con una amiga mía, le voy a cambiar el nombre, se va a llamar Lucía. Y bueno, yo llamé a Lucía y le comenté que había tenido esa experiencia. Y bueno, ¿qué me solía pasar a mí con Lucía? Que yo cuando quedaba con ella para tomar el café, me la encontraba en el trabajo, a veces me hablaba de una familiar suya fallecida, joven. Y cuando hablábamos de ella, me comentaba cosas. Era curioso porque compartíamos la misma experiencia. Las dos sentíamos frío y escalofríos. Y se hacía raro, se hacía extraño. Y me había compartido algunas experiencias paranormales en casa de su familiar, la que perdió a su hija. Y me comentó que a veces se movían los objetos, que a veces se sentía un ambiente un tanto cargado, pesado, no negativo, pero sí algo consistente y algo insistente, perseverante. Bueno, cuando me sucedió esa experiencia de madrugada, hablé con ella y a partir de ahí, al día siguiente y al otro y al otro y al otro, yo cada día tenía más sensaciones, emociones que no eran mías, pero las sentía como tal. lo diferenciaba perfectamente, sabía perfectamente que no era mío. Y al cabo de 2 semanas, tan tranquila, en mi casa, haciendo mis quehaceres, tareas del hogar, noté una presencia que estaba claramente delante de mí. Y a veces no puedo verlo de forma física y necesito cerrar los ojos. Es como trasladarme al otro lado. Noté esa presencia, cerré los ojos y entonces sí pude verla. Pude ver a esta persona, pude ver a esta chica, porque la entidad era una chica, y me trasladó estas palabras que he descrito al principio. Me transmitió que le dijera eso a su madre y que por favor dejara de sufrir, porque ese sufrimiento la encadenaba y ella necesitaba avanzar, porque su punto de partida fue el día en que falleció y que no puede tomar ese camino por esa emoción. ¿Qué sucede? Que muchas veces a mí me trasladan mensajes, pero yo no puedo compartirlos como el que dice, vamos a tomar un café, no es tan fácil. Entonces yo le tuve que dar a entender a esta entidad, a esta chica, que intentaría hacer lo que pudiera, pero que no le prometía nada. Porque a veces los familiares se cierran en banda y no quieren oír, o se pueden ofender. A mi amiga Lucía le empecé a entrar con el tema, pero con suavidad. Como era un tema muy común, el tema paranormal, las experiencias paranormales, lo tuve fácil. Y un día que empezó a hablarme de su familiar fallecida, pues entonces yo le comenté todas las sensaciones que yo había empezado a tener, todas las cosas que ella había empezado a experimentar, y cuando ya vi que estaba en confianza, entonces le trasladé el mensaje para que mi amiga Lucía se lo pudiera trasladar a su otro familiar, a la madre de esta chica. Tuve la suerte de que Lucía se lo cogió muy bien y el mensaje se lo trasladó a su familiar y por lo visto hubo la gran suerte de que en cierta medida pudo comprenderlo y pudo empezar a soltar lastre.
¿Cómo fue el proceso? Porque es complicado que alguien reciba un mensaje del más allá. Es más, mucha gente o bien le gustan estas historias, pero cuando se acerca un poquito y lo tiene más de cerca, pues bueno, no dan crédito y es lo que tú dices, ¿no? Que a veces pues no sabías cómo hacerlo, ¿verdad? No sabías cómo encauzarlo, cómo transmitirlo, canalizarlo y esperaste a que saliera por tu propia amiga o por una conversación un poquito más intrascendente relacionada con estos temas, ¿no? ¿Hasta qué punto recibió ese mensaje de forma creíble esta señora?
Pues lo aceptó de muy buen grado y el mensaje le llegó al 100%, porque resulta ser que también era firme creyente del más allá y de lo paranormal. Eso ayudó, esa fue la gran suerte, ¿no? Pero yo estoy contando esto en pocos minutos, pero yo quiero que los soñadores y los oyentes entiendan y comprendan que este proceso fue largo, duró meses. No duró un día, duró meses. Primero, ahora voy a adentrarme en más experiencias que tuve relacionadas con este caso, llamémosle caso, ¿no? No solo yo empecé a notar las sensaciones y las emociones que eran ajenas a mí, pero que las sentía como tal. También me trasladaba olores, sonidos, llantos, y todo lo que me trasladaba era relacionado a su madre, que era todo lo que sentía su madre. Lo primero que me transmitió en distintos días, en un periodo de tiempo un tanto extenso, fue las emociones de su madre. Lo cual quiere decir que, aparte de que quien la ataba era su madre, también tenía una gran preocupación porque su madre siguiera sufriendo, ¿no? Y lo primero que me trasladó fue las sensaciones, las emociones y el sufrimiento que tenía. Después, el siguiente paso fue imágenes, y algunas son un tanto agradables, pero otras son desagradables, porque a veces no te lo dicen con palabras, pero sí con visiones, y suelen describirte en muchas ocasiones, o al menos en mi experiencia, suelen transmitirte de qué forma fallecieron. Te lo suelen comentar o te lo suelen transmitir con visiones. Por suerte no fue traumático, no fue doloroso, no fue una muerte lenta y dolorosa, fue una muerte súbita, pero también me trasladó que antes de que sucediera ese acontecimiento, parecía que ya detectaba que se tenía que ir. O sea, te comparten visualizaciones, sensaciones y emociones que ellos han tenido momentos antes de partir y la forma en la que han partido, ¿no? Y a veces pues se hace muy duro, se hace traumático y otras veces pues se hace de una forma suave. En este caso puedo decir que fue una forma suave porque no fue dolorosa para ella. Y también al compartirme esa visualización es lo que me quiso dar a entender que le transmitiera a su madre. A través de esta familiar de la que yo era amiga, que esta familiar se lo transmitiera a su madre, que su madre se quedara tranquila, que no sufrió.
Ella de alguna forma buscó ese nexo y encontró en ti pues esa capacidad de contactar, ¿no? Eso también es algo relativamente habitual en estos casos, que a veces el fallecido, el que quiere transmitir ese mensaje, pues no le es fácil al parecer. Debe ser así por los testimonios. El que nos estás contando hoy, por ejemplo, directo, totalmente directo, pues no les debe ser nada fácil entablar comunicación muchas veces con personas que quizás emocionalmente no están o preparadas para ello o quizás no tengan ese, entre comillas, esa sensibilidad tan, tan marcada, ¿no? También es curioso, ¿no?, cómo se buscan con esa misma inteligencia, obviamente, la inteligencia, la consciencia no se pierde, el carácter. Se dice que cuando traspasas lo que es el mundo físico y pasas al otro plano, pues sigues conservando tus características, tu forma de ser, y la inteligencia obviamente se sigue manteniendo. Entonces, esa energía, ese espíritu de esta chica buscó en dónde podía encontrar esa forma de entrar indirectamente al plano material de nuevo con un mensaje directo, ¿no? Es curioso ese proceso también, es un proceso muy humano, es un proceso muy lógico, con lo cual también debe darnos un poco que pensar, ¿no?
Sí, y bueno, esto que acabas de decir y que acabas de describir es totalmente cierto, es así. Cuando fallecen no significa que cambien de golpe, no, tienen su carácter. Y aquí viene la anécdota, divertida. Aparte de que a veces se comunicaba cuando yo estaba haciendo los quehaceres de mi casa, era persistente y era perseverante, ¿de acuerdo? Si algo tenía es que era muy insistente la chica. Y me río, ¿por qué? Porque es que es así, es que era muy insistente, mucho. Porque yo le decía, espérate, dame un momento, dame un tiempo, tú puedes esperar, yo tengo que buscar el momento, ten espera, ten paciencia, por favor, yo no puedo entrar de golpe, yo no puedo decirlo de golpe, yo tengo que buscar la manera, tengo que tener tacto, entiéndelo, compréndelo. A ver, también hay que entender, era una chica de 19 años. Uh-huh. Cuando partió tenía 19 años, su carácter, su forma de ser, ese empuje, ese...
De la gente joven.
De la gente joven, de que lo quieren todo ya, ¿no?
Eso es.
No, pues vino varias veces, se lo has dicho ya, y yo, que no he podido quedar con ella, que no puede, que tiene que hacer cosas, espérate a que pueda quedar... Ya hablándole como a una chica de 19 años normal y corriente, no como a una fallecida. Uh-huh. Para mí no era hablarle a una fallecida, a un fantasma, era hablar con una chica de 19 años y hacerla entender algo tal uh-huh. cual, exactamente, es como tú lo has descrito, Rafa, tal cual.
Ella, de todas formas, claro, también tenía, aparte de esa juventud y esa ansia, también tenía un objetivo, ¿verdad? Ella también quería desbloquear su situación.
Claro, ella seguía manteniendo su carácter y seguía manteniendo su empuje como una chica de 19 años normal y corriente, pero ella ya había comprendido que ya había llegado su hora y que tenía que avanzar. Y me lo decía, eso sí que me lo decía mucho, me insistía, es que necesito avanzar y no me deja.
Sí, sí. Y lo que está comentando es precisamente eso, el amor de una hija hacia la madre y viceversa, una relación de amor puro. Pues que una hija hacia su madre esté pidiendo que se tiene que ir. ¿Qué necesidad, entre comillas, también debe haber en ese plano para que haya entendido que ya no tiene que estar más pegada a su madre? Por lo menos no es el momento. siempre que he leído este tipo de testimonios o parecidos, es curioso también, ¿no? ¿Verdad? Cómo hay un momento dado en el que ya haces un clic y te separas del mundo físico y tienes que pensar en otras cosas y te olvidas, ¿no?, de lo que dejas atrás de alguna forma. Es algo también muy curioso, ¿verdad?
Sí, sí. Y más en este caso, repito, insisto, a mí por lo que me trasladó, las imágenes, las visualizaciones que pude tener y las sensaciones, es que ella antes de fallecer ya intuía que se iba a ir. Y de forma indirecta ya lo tenía asimilado y asumido. Por eso, al parecer, ese paso para ella fue, en cierto modo, fácil. Pero se le estaba haciendo complicado, pues, por el sufrimiento de la madre. No quería que la madre sufriera porque quería mucho a su madre y a la vez el sufrimiento de la madre la estaba atando porque no la retenía, no la dejaba avanzar. Uh-huh. Pero sí, ella de forma instintiva ya intuía que debía traspasar y una vez que traspasara debía avanzar. Era una fijación lo que tenía, era un constante, es que necesito avanzar y no me deja.
Es curioso, ¿no? Algunos lazos emocionales pensamos que son fuertes, pero son bastante más fuertes por lo que estamos viendo de lo que podamos incluso llegar a pensar. Pueden llegar a retener a un ser querido, aún a pesar de que precisamente lo que uno quiere es que no sufra ese ser querido, pues al final lo que en este caso se estaba consiguiendo era justo lo contrario de lo que esa persona amada, ya muerta, ya fallecida, pues deseaba, que era precisamente evolucionar y seguir su curso. Como al parecer es lo que sucede, ¿verdad? Todas estas incursiones que hacemos en el otro lado contigo y que haremos en próximos capítulos, pues vamos a tocar mucho estos aspectos, muy recurrentes, pero que hay que darles valor y hay que darles importancia porque todos los testimonios a lo largo de la historia tocan los mismos aspectos. El enganche emocional que hay con una persona o el enganche material con algunos aspectos de la vida que dejas atrás una vez fallecido, pues son los que te siguen manteniendo en este plano.
Sí, totalmente. Siempre suele ser lo mismo, el amor hacia una persona o la obsesión hacia algo material, evidentemente. En este caso, no tenía el apego. La persona fallecida lo tenía la persona viva. Yo comparto esta experiencia porque sé que mucha gente estará pasando por este proceso. Yo espero que me oigan y espero que les pueda servir como punto de apoyo y como un punto de referencia para que puedan diferenciar lo que es el dolor a lo que es el sufrimiento. Uh-huh. Evidentemente, el fallecimiento de un ser querido te va a doler siempre, porque esa falta va a estar siempre ahí. Te va a faltar desde el momento en que se vaya. Pero el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es un castigo, es una forma de fustigarse continua, muy inútil. Y suele ser un factor común en estos acontecimientos. Yo por eso comparto esta experiencia, para que en lo mínimo de lo posible pueda ayudar a gente que esté pasando en ese proceso de duelo, ¿no? Y puedan intentar comprender que hay que dejar ir ese sufrimiento.
Pues me parece muy interesante que hayas traído esto y que gracias a este enfoque o este testimonio directo tuyo, pues la gente, como tú bien dices, se sienta más arropada. Y que incluso invitamos, si te parece, Silvia, a que a través del programa, a través del WhatsApp del programa o a través de las redes sociales, o incluso si alguien quiere como contactarte contigo, pues tienen el contacto tuyo en la propia web. También tenemos ahí nuestros perfiles personales de Facebook, de Twitter, tu canal de YouTube, etcétera. Entonces, por ahí nos pueden contactar y contar testimonios, contar dudas, consultas o lo que necesiten, porque también de alguna forma pues esta labor pues también la podemos ofrecer desinteresadamente, siempre con orden y con concierto.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Yo quiero que la gente comparta sus experiencias, tanto de un lado, persona sensitiva, como el otro lado, persona que haya podido sentir o notar algo y que necesite que le aclaremos alguna duda.
Silvia Fait, recorriendo el otro lado, toda una experiencia, todo un testimonio muy directo, además muy impactante, algo que duró meses, como has dicho, que se ha contado en pocos minutos, pero yo creo que también los oyentes deben tener esa reflexión posterior, después de escuchar el programa, pues bueno, que replanteen un poquito los conceptos, los enfoques y sobre todo si han tenido esas experiencias, pues aquí estamos para escucharles. Pues muchas gracias, compañera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rafa, y un gran abrazo para todos los soñadores.